Hola, ¿cómo estás? Soy Gaby Portilla y estás escuchando el podcast de Dog Sensitive, un podcast para personas que saben que sus perros son parte de la familia y quieren más bienestar, más diversión y más años de vida con ellos. Así que quédate conmigo porque aquí vamos a liberar ambos extremos de la correa. En el episodio de hoy te voy a invitar a reflexionar conmigo sobre la culpa y o la vergüenza que llegan a sentir muchas personas por amar a sus perros demasiado, entre comillas. Así que comencemos. Este es un tema fuerte y recurrente y me toca muchísimo escuchar esto que empiezo a hablar de amor y los perros y nuestra conexión y muchísimas personas se acercan a mí o me escriben para decirme, Gaby, es que le pusiste palabras a lo que siento y es que siempre me había sentido mal porque pues piensan que estoy loca y yo sabía que la relación con los perros pues puede ir más allá que nada más lo que solemos pensar, ¿no? Y me he preguntado, esta es una pregunta que me persigue desde el principio de mi carrera perruna, que es, ¿qué nos une a los perros y cómo ponemos tantas trabas en la relación que tenemos con los perros? Esto me llevó a clavarme muchísimo en estudios de la relación de los seres humanos con animales no humanos y a empezar a interesarme por cómo es que el ser humano se separa de otros animales. El chiste es que nuestra cultura y la relación que tenemos con los animales no humanos nos ha llevado a juzgar a las personas que aman a otras especies, que forman vínculos afectivos fuertes con sus perros o con sus gatos. Y el juicio se pone mucho más duro si amas mucho, entre comillas, a tu perro y no tienes hijos. Uf, ahí sí ya tienes un trastorno, o sea, estás mal. ¿Qué onda? Y quiero conversar un poquito sobre lo que hay detrás de este tipo de juicios. A lo mejor en este momento, si alguien se siente identificado con eso de no, pero es que Gaby, oye, sí está medio mal. Hay mucha gente que pues ama a sus perros como si fueran hijos. Y quiero decirles que hay toda una ciencia sociológica detrás de esto. Y muchísimos estudios a los que podemos recurrir para revelar qué pasa con nosotros. Y quiero resumir un poco lo que yo he encontrado. Hay un fenómeno que nos lleva a relacionarnos de cierta forma con otras especies, sean plantas, animales no humanos, y cualquier otra cosa que no sea ser humano. Incluso seres humanos de una raza o color de piel distinto, que tiene que ver con la militarización de nuestra vida. Vivimos con una filosofía militar. Y esto es insidioso. No nos damos cuenta, no lo tenemos muy consciente, pero en la mayoría de las relaciones humano-perro que me toca ver antes de que las personas se eduquen un poco más sobre cómo o de qué va la relación humano-perro, lo que veo principalmente es una gran influencia nazi en la relación humano-perro. Y me van a decir, Gaby, ¿cómo crees? O sea, que no creo que nadie me pueda escribir ahorita para decirme que estamos de acuerdo con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y con la filosofía nazi. Espero que no. Y quien se sienta de acuerdo, quizá hay que leer un poco más. Pero bueno, creo que todos podemos decir, no manches, o sea, yo no soy un nazi, ¿qué onda? Nada que ver. Bueno, quiero decirte que en la relación que tienes con tu perro se esconden cosas heredadas de la filosofía nazi y de una militarización que sucede en la cultura del ser humano, en la forma de vida y en la forma de relacionarse. Para quien le interese clavarse así como a mí en este tema, les recomiendo un libro que es un parteaguas para empezar a entender cómo estamos hoy con los animales no humanos y por qué hay tanta, pues por qué está el mundo como está y por qué hemos llegado al punto que hemos llegado. Les recomiendo un libro que se llama Animals in the Third Reich o Animales en el Tercer Reich. El autor es Boria Sachs. Boria con B de bueno y latina y Sachs como de saxofón. S-A-X. Es un libro que no tiene traducción en español, así que pues quien tenga buena lectura en inglés, es un libro con una lectura densa, un librito complejo, pero uff, o sea, trae unas cosas que de veras abren los ojos. En ese libro, bueno, hay muchísimas referencias. Boria Sachs es un autorazo y una persona con un rigor de investigación impecable. Y incluso en este libro se cuestiona a Conrad Lorenz. Conrad Lorenz fue uno de mis ídolos, sinceramente, cuando empecé todo el tema de la etología, y creo que muchos de las personas que se dedican al tema de los perros, que leen, pues seguramente van a decir, oh, sí, Conrad Lorenz. Y hay un libro que es buenísimo, como literatura así clásica, pero ya no de referencia, que es Cuando el hombre encontró al perro, de Conrad Lorenz. Un libro bastante hermoso, que ahora, leyéndolo muchos años después, lo leo y encuentro muchísimo antropocentrismo y muchísimas cosas de distorsión y militarización de la cultura en ese libro. Y una de las cosas que presenta Boria Sachs en sus investigaciones es que Conrad Lorenz, para quien no sepa, Conrad Lorenz fue premio Nobel por sus estudios en etología. Y Conrad Lorenz simpatizaba con el partido nazi, se une al partido nazi en 1938, de hecho es patrocinado por el partido nazi, y simpatizaba con la visión de que para ellos la raza, la etnicidad eran todo, y que el individuo, el ser humano como individuo, era tan inválido como nada. O sea, no valía nada un ser humano por ser quien es, más que por su raza y etnia. Entonces, imagínense, hay una gran distorsión ahí, por eso estamos lidiando todavía con un gran problema de separación en el ser humano, pero no solo a nivel racismo, estamos hablando de un especismo. Y el especismo, pues, es una separación, una jerarquización de valores, de cuánto vale un ser vivo con respecto al ser humano. Y el ser humano, por supuesto, en la cima de esa pirámide de las jerarquías, pero dentro de esa pirámide de seres humanos, en la punta está el hombre blanco. Énfasis en género masculino, ¿no? Ya no sabemos esta historia, no me voy a meter a hablar de esto. Creo que podemos entender a qué me refiero. Pero el chiste es que esta jerarquización, este racismo, este especismo y esta militarización siguen conviviendo con nosotros de la manera más inocente, al lado de nuestra cama, de nuestra mesa, en nuestra casa, con nuestros hijos. Y se esconde en la relación que tenemos con nuestros perros. Y con los animales no humanos en general, pero bueno, ya saben, mi tema son los perros, así que voy a acotar mi plática a solo referirme a los perros, pero incluyan ahí todos los animales no humanos, ¿no? Entonces, regresando al miedo de amar a nuestros perros sin barreras, pues nos da pena, ¿no? Y nos da pena amar a nuestros perros, pero no nos da pena ahorcarlos, gritarles, pegarles. No nos da pena decir en otro terreno, en relación con los animales no humanos, nos da pena decir no como carne, ¿no? Yo no como carne ya desde hace varios años, creo que ya voy para 6 años sin comer carne, pero nos da pena, ¿no? Decir soy vegano, uff, no quieres ni levantar polvo y nada más recibes unas miradas así de que duelen. Pero no nos da pena poner a otros seres humanos a torturar cerdos y matarlos despiadadamente y sistemáticamente en los mataderos para poder pedir costillitas al barbecue. Totalmente desensibilizados y desconectados. No estoy juzgando las dietas, no estoy queriendo hacer sentir mal a nadie. Yo nací en una familia súper carnívora en el norte de México. Y bueno, en mi casa se comía carne 3 veces al día. Y nunca lo cuestioné hasta mucho tiempo después, ya de adulta, que me encontré uno de estos videos que gracias a las redes sociales se difunden de lo que pasaba en los mataderos. Jamás se me había ocurrido preguntarme qué pasa, ¿no? Así como ahorita está súper en las noticias y demás, Joaquín Phoenix, el actor de la película The Joker, que él es vegano desde los 3 años. Me encantaría tener así como el orgullo de decir, yo desde los 3 años me di cuenta que algo estaba mal. Pues no es mi caso. Me di cuenta muy tarde. Pero bueno, nunca es tarde para empezar a cuestionarnos por qué. No, muy, muy fuera de si el humano es carnívoro o no, de si debemos comer carne o no. Lo que quiero que pongamos el foco es en nuestra relación con los animales no humanos. ¿Por qué nos da pena amar y no nos da pena maltratar? Y sí podemos juzgar maltrato animal extremo en perros, por ejemplo. Personas que encierran, pegan, cortan, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a pintar una escena horrible, ya la sabemos. Sí decimos, ah, esto está súper mal. Pero ahorcar a mi perro en el parque, jalarlo porque quiero que vaya junto, exigirle que cumpla todas mis demandas y expectativas, eso no nos da pena. Pero nos da pena decir, amo a mi perro con todo mi corazón. Y les voy a contar que en mi último taller en línea, que se llama Tu Perro, Tu Espejo, y que cuando vean la convocatoria los invito, si no lo han cursado, a cursarlo, les va a gustar mucho. Alguien me escribió y me dijo, oye Gaby, es que no, me quedé así como que me hizo mucho ruido, me quedé pensando en que, pues, híjole, está como medio, no sé, me dejó mucho que pensar que mencionaras que la muerte de tu perra Lua te había dolido incluso más que la muerte de tu padre. Y se me hizo tan interesante este cuestionamiento porque no puedo evitar, no sé si había el juicio que yo siento detrás, pero no puedo evitar sentir un juicio de está mal amar más a tu perro o sufrir más porque se murió tu perro que se murió tu papá. Está mal. ¿Quién puso esa regla? Los vínculos afectivos que formamos con otros seres no siguen un manual, no siguen una regla de qué debería ser primero y qué debería ser después. Obedecen a otro tipo de reglas, las reglas universales del amor, las reglas de la energía, de la conexión. ¿Cuántas veces hemos visto amistades entrañables entre dos animales de especies diferentes? El ser humano perdió la capacidad de hacer eso. No la perdimos, pero la adormecemos y nos avergonzamos de tener esa capacidad de amar. ¿Por qué? Por la militarización de nuestra vida. Entonces, hay una desensibilización sistemática en nuestra sociedad que necesitamos romper. ¿Y quiénes creen que están en primera fila para ayudarnos a romper esa militarización, para volver a abrir nuestros corazones, para quitar esas barreras, para bajar las corazas y volver a relacionarnos desde la empatía, desde la compasión, desde el amor? Los perros. Los perros tienen una gran misión en nuestra vida, una misión que no tiene límites y no distingue género, raza, especie. Los animales no humanos no son especistas. ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué está bien amar a un humano profundamente, pero no a un perro? Entonces, yo sé que muchos de los que están oyendo este podcast se sienten igual que yo y aman muchísimo a sus perros. Y entonces sé que se identifican con esta parte de me da pena. Y la gente me juzga y me critica porque quiero a mi perro y me critica porque de pronto digo, híjole, es que no he salido de vacaciones porque no sé dónde dejar a mi perro. Y este no es problema de la persona que no quiere dejar a su perro en casa. El problema está en dónde lo dejas, con quién lo dejas. Porque sabes que muchas personas no le van a dar el lugar que tú le das de individuo, ¿no? Para mí mis perros no son perros. Para mí mis perros es Leo, Lua, Jake, Hannah, que son individuos, cada uno con su personalidad, y claro, son de la especie canina, y eso les da ciertas características, y es muy importante conocer a la especie. Pero lo más importante es conocer al individuo. Entonces, para las personas que reconocemos esa individualidad en el otro, es muy difícil lidiar con el juicio del mundo, un mundo militarizado y desensibilizado. Así que yo los invito, ya me apasioné mucho, ¿verdad? Así soy, ¿qué quieren? Por eso decidí abrir este podcast, para poder apasionarme con ganas y contarles cómo me siento. Y si alguien resuena conmigo, pues que sepan que no están solos, que sepan que está bien amar. Hay muchas cosas que se distorsionan en el amor, pero no solamente en el amor de humanos hacia perros o humanos hacia gatos, entre humanos y humanos. Digo, ahora tenemos perfectamente así en primera plana los términos relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que distorsionan el amor y siempre esas distorsiones como la codependencia, como las relaciones tóxicas, etcétera, vienen de un trauma. Muchísimas personas no han recibido amor por parte de los seres humanos y la primera vez que han sentido amor en su vida es gracias a un perro o a otra especie no humana. ¿Por qué nosotros ponemos barreras? Yo los invito a partir de ahora a dejar de juzgar la parte de amar a los perros y cuestionarnos por qué no nos permitimos amar a los perros abiertamente. Ahora, hay que subrayar aquí, estoy hablando de amor, del amor universal, del amor filial, del amor de sentir de sentirte parte de un grupo social, de una familia. Esto es lo que significa ser un mamífero social como nosotros, como los perros. No estoy hablando de amor romántico, por favor, no se vayan a ir ahí. Porque ahí también es donde empieza la distorsión, ¿no? Como esta parte de juzgar al que ama a su perro y esta parte de decir, ay, es que no manches, o sea, está mal, está enfermo, sustituye a los hijos. No, los perros no sustituyen a los niños. Los niños son los niños, los perros son los perros, pero el amor es abierto, el amor no conoce fronteras. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente si queremos restaurar la situación que estamos pasando a nivel planetario. A mí me llama mucho la atención, y seguro ya han visto los memes en redes, que ahora con los incendios de Australia, muchísima gente preocupada y llorando por la cantidad de animales muertos. Y los números de animales muertos y torturados en mataderos y en granjas en la industria de la carne sobrepasan los incendios de Australia. Bueno, en una semana ya estás renovando números. O sea, son billones, billones de animales, de vidas que ni siquiera ven la luz del sol. O sea, ya no estamos hablando de que tuvieron una muerte trágica. No. Estamos hablando de una vida de dolor, de tortura. O sea, el holocausto nazi que tanto nos trauma, lo tenemos en la industria de la carne diario. Y la industria de la carne no solo incluye cerdos y vacas y pollos. En otras culturas, como en China, incluye perros. Y ahí es cuando decimos, ¡no puede ser! ¿Cómo se comen a los perros? ¡Qué bárbaros! Bueno, déjenme les digo que la capacidad emocional de un cerdo es, dice la ciencia, que es superior a la de un perro. Y para mí la del perro está cañona. Entonces, pues ya hablar de una capacidad emocional mayor que la del perro, pues ya es acercarnos pues al ser humano, ¿no? Creo que es muy subjetivo y muy difícil, y para el ser humano muy arrogante, querer definir la experiencia emocional de otra especie. Porque, como siempre digo, hasta que un perro no escriba un libro o hable y me diga, oye Gaby, no, eso no es así, oigan, esto está todo mal. La verdad es que lo que mejor podríamos hacer es dar el beneficio de la duda. Porque, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la experiencia de vida de otro ser? Ahora, imponemos las experiencias de vida que viven otros animales y eso está terrible. Imponemos la vida que viven nuestros perros, difícilmente tienen oportunidades de expresarse. Y entonces ahí, desde ahí estamos partiendo de una empatía mal puesta, ¿no? Decimos que somos empáticos y queremos a nuestros perros, pero no somos empáticos en cuanto a sus necesidades porque no las conocemos y no nos preocupamos por conocerlas. Por eso uno de los primeros pasos en Dog Sensitive para cambiar la relación entre humanos y perros es conocer al perro como especie y como individuo. Ese es el paso número uno. Y si tú quieres emprender ese viaje, en Dog Sensitive vas a encontrar los recursos para poder hacerlo. Entonces, bueno, para cerrar nuestro episodio de hoy, que espero que les guste esta reflexión y los haga pensar, porque eso es lo que necesitamos ahorita. O sea, ya no podemos apapachar nuestra locura, ya no podemos seguir adormeciéndonos. O sea, vamos a despertar ya de este trance en el que hemos estado viviendo, que también tiene que ver con algo que se llama darwinismo social. Se lo subrayo ahí por si a alguien le interesan estos temas y quiere seguir jalando el hilo del suéter y destejiéndolo. El darwinismo social es algo que hay que subrayar, que es esta, como, o sea, es usar la teoría de Darwin, de la evolución, para explicar las relaciones sociales. Y esto pasó como pre-nazi, como preparativos del partido nazi, todo lo que vino después. Pero bueno, la teoría de Darwin fue abusada en ese sentido y surgió la jerarquización de ahí. En fin, quiero cerrar con la importancia de observar qué cosas nos da pena en relación al amor que sentimos por nuestros perros. Y creo que las personas que sentimos ese amor profundo, sin barreras, por otras especies animales, y si solo por los perros, bueno, empezando por ahí, tenemos que empezar a destapar eso, o sea, a salir del closet, de veras, literal. Así como a mí me tocó salir de mi closet espiritual, así, salir del closet, porque si no las cosas no van a cambiar. Y los discursos que seguimos escuchando a nivel masivo tienen que ver con esta militarización velada de nuestra vida, con esta jerarquización, con este especismo, racismo y demás, que como no nos ponemos a cuestionar cómo nos relacionamos con el entorno y con los demás, entonces, pues sí, yo puedo decir que no soy racista o que no soy especista o que no, o que yo no comparto esas filosofías separatistas, pero en realidad sí vivo de acuerdo a esas estructuras, jerarquías, etcétera. ¿Sale? Entonces, muchísimas de las cosas que hacemos hoy en día tienen una influencia en la filosofía militar. Y no creo que, a menos que seamos militares, yo no soy, entonces no creo que esa sea la filosofía de vida que queremos llevar. Esas son filosofías para la guerra. Y ahorita lo que menos necesitamos es guerra. Hay que empezar a cuestionar el por qué hacemos las cosas y por qué las hacemos como las hacemos. ¿Por qué pedimos costillitas al barbecue? ¿Por qué? ¿Porque nos gusta? ¿Y de dónde vienen? Muchísimos niños hoy en día les preguntas de dónde viene la leche y te dicen del súper. Entonces los invito a dejar de juzgar el amor. Empezar a ubicar esa cosa de si te da pena amar a tu perro. Creo que hay que revisar. ¿Por qué? Porque hay unos juicios ahí que no están sanos. Porque lo sano es amar, lo sano es abrir el corazón. Y recordar que el amor es la única cosa que repartes y se multiplica. Y que cuando das amor, es algo que no te resta. O sea, no das amor y tú te quedas con menos amor. No pasa, el amor es lo único que repartes y se multiplica. Gracias por escuchar el podcast de Dog Sensitive. Si te gustó este episodio, suscríbete en iTunes, Spotify o Google Play para que no te pierdas todos los viernes un nuevo episodio.